Muy buenos días a todos los que no he alcanzado a saludar. Gracias, Natalia, por todo lo que nos ayudan a recordar todas las personas que desde aquí dan los anuncios de todo lo que va a pasar. Muy importante este curso, apúntatelo ahí bien. Nuestro deseo es que toda la iglesia pueda estar aquí y las personas que nos han visitado, porque este curso te va a ofrecer la posibilidad de involucrarte más en Iglesia Salem Tenerife. Para eso tienes que conocer un poco más de lo que somos y de lo que hacemos. No hay mejor manera de pasar un sábado por la mañana que venir aquí, luego tendremos tiempo de café, ¿sí o no? Sí, esos tiempos son muy agradables. Muy bien, vamos a un poquito a aprender, a seguir aprendiendo en el día de hoy de lo que el Señor tiene para nosotros. El domingo pasado, como decía Natalia, hubo una oportunidad súper buena. Hicimos un paréntesis, teníamos que celebrar pues todo lo que el Señor ha hecho, el milagro, lo nuevo que el Señor está haciendo entre nosotros, y teníamos que pararnos a celebrar y hacerlo bien, aunque fue algo sencillo, pero fue algo muy sencillo. Si tú has podido ver las redes sociales, has podido ver esas fotos, son momentos que quedan para la historia y estamos muy contentos de que tú hayas podido ser parte de esto. Pero antes de este paréntesis del domingo pasado, sabes que estamos estudiando con nuestro lema del año, que es todo nuevo, el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos nos cuenta todo lo que empezó a pasar desde que Jesús murió, resucitó, se apareció a muchas personas, se fue, está sentado a la derecha de Dios, ¿sí? Y todo lo que empezó a pasar en la iglesia y a través de la iglesia es lo que se narra en el libro de Hechos. Así que todo era una novedad, realmente era algo nuevo, algo que no habían vivido antes. Jesús ya no estaba con ellos, ahora era la época, la etapa del Espíritu Santo que Dios había prometido y que vimos en el capítulo 2 de Hechos cómo es dado como un regalo imprescindible. Normalmente los regalos es algo que tú puedes... bueno, puedes usar o no puedes usar. Cuando alguien te regala algo, pues no contabas con ello, ¿verdad? Puede ser algo de ropa, algo puede... Pero el regalo del Espíritu Santo, quiero que sepas, es imprescindible y lo vamos a seguir viendo en el día de hoy. Eso lo teníamos en el capítulo 2 de Hechos. Y el domingo anterior a la inauguración estuvimos estudiando Hechos 3, donde vemos cómo el Espíritu Santo les da un valor a los nuevos apóstoles renovados para hacer cosas sobrenaturales y espectaculares como lo que vimos que pasó. ¿Te acuerdas? El capítulo 3 de Hechos, donde Pedro y Juan van pasando por la puerta del templo y ven a un mendigo que estaba sentado y que llevaba algún problema, tenía evidente, muy evidente, él no podía caminar y le tenían que llevar de un sitio a otro. Parece que era un problema en sus piernas, no sabemos qué tipo de diagnóstico tendría, pero Pedro y Juan pasan a su lado, este hombre les pide dinero y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿no? Ese dicho tan, que es tan contundente, tan rotundo, les dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. Es impresionante lo que empezamos a ver a raíz de lo que el Espíritu Santo empieza a hacer a través de los creyentes. Eso fue lo último que estudiamos. ¿Te acuerdas ahora? Te hemos refrescado un poquito la mente. No sé por dónde van leyendo de Hechos. ¿Quién va por Hechos 3? ¿Hechos 3 ya? ¿Todos ya lo leyeron, Hechos 3? ¿Alguien ha leído Hechos 4 con antelación? Yo sé que hay algunos que les... algunos que no se aguantan y que van un poquito por delante. Bueno, Hechos 4 es en lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué pasó después de que ocurrió este milagro sobrenatural, de que el Espíritu Santo se mueve de esa manera? ¿Qué es lo que pasa? Y eso lo tenemos en Hechos 4. Y te invito a que puedas leerlo en casa despacio. Te invito siempre, desde aquí te invitamos siempre a que leas despacio. En ningún sitio de la palabra de Dios se nos dice qué cantidad de Biblia tenemos que leer cada día, ¿verdad? Tú lo has visto por ahí. No hay ningún lugar. Lo que sí nos llama una y otra vez y se nos dice es a meditar. Meditar, meditar, de día y de noche, a todas horas, meditar en la palabra de Dios. Entonces, yo te invito a que tú puedas leer despacio. Y si tienes que pararte en el capítulo 4 de Hechos toda la semana, no te sientas mal por ello. No te sientas mal por ello, porque a veces la palabra de Dios es tan densa, es tan eficaz, que necesitamos pasar mucho tiempo en un pasaje. Bueno, vamos a ello, vamos al lío. Hechos 4. Y yo he titulado este mensaje Valentía para lo nuevo. Puedes decir esto conmigo. Valentía para lo nuevo. Tú has enfrentado posiblemente en tu vida cosas nuevas, ¿sí? Un nuevo trabajo, una nueva casa, un nuevo destino, un nuevo país, una nueva situación y, bueno, no sé si todos, a todos os impone un poco lo nuevo, a mí sí me impone lo nuevo y se necesita definitivamente una medida de valentía para afrontar cualquier cosa nueva, ¿sí? ¿O soy yo sola la que le da miedo a lo nuevo? Nos reta, nos anima, pero a la vez nos da un poco de miedo. Bueno, título del mensaje, Valentía para lo nuevo. Vemos en el capítulo 4 y cuando tú lo estudies en casa te invito a que puedas ver dos partes muy bien diferenciadas. La primera parte y la segunda parte. Son dos ambientes completamente diferentes y lo que estaba ocurriendo justo después de que había ocurrido este milagro. En la primera parte del capítulo, más o menos entre los versículos 1 y 22... vamos a ver lo que ocurre tras el milagro. Y esto es así y sigue siendo así. Cuando hay un milagro, cuando hay algo nuevo ocurriendo, siempre hay oposición. ¿Puedes decir esta palabra conmigo? Oposición. Pedro y Juan se encuentran con la oposición de los líderes religiosos. Es una inmediata oposición al milagro. Dice, cuando hay milagros, hay oposición al milagro, a lo nuevo que está ocurriendo. Vamos a verlo, vamos a leer unos cuantos versículos ahí, en Hechos capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, vamos a leer eso seguido. Dice así, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000. Es decir, el milagro se estaba haciendo más grande, el milagro continuaba ocurriendo. Versículo 5. Al siguiente día se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Y quería pararme un poquito a explicarte quién eran pues estos personajes, ¿no? Dice que se reunieron los gobernantes, probablemente eran autoridades civiles también, pero también estaban todos los líderes religiosos y los maestros de la ley. Estas personas eran las que representaban a Dios delante del pueblo. ¿Sí? Los encargados de enseñar la palabra de Dios. En aquella época nadie tenía una Biblia en su casa porque no era como nuestras Biblias, que es algo fácil de manejar. En aquella época se manejaban rollos de pergaminos enormes y las personas no podían permitirse el lujo de tener en su casa el Antiguo Testamento. Por tanto, las personas iban al templo a que estos maestros de la ley, que se suponía eran los entendidos, les enseñaran, ¿sí? Más o menos para situarte un poco en quiénes eran ellos. ¿Sabes? El versículo 6 no está aquí, pero viene a decir también que también estaba ahí el sumo sacerdote. Y hemos, Juan Ángel nos ha enseñado en alguna ocasión que el sumo sacerdote era como la autoridad máxima, era el que una vez al año pasaba hasta lo más dentro del templo, que era el lugar santísimo donde estaba la misma presencia de Dios, ¿sí? Para perdonar así de esa manera los pecados del pueblo. O sea que estaban ahí como reunidos todas las autoridades religiosas importantes. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Versículo 7. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron. Fíjate la pregunta que hacen. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio, o sea, todos estos líderes religiosos de los que hablábamos, quedaron asombrados. Fíjate de lo que quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Hasta aquí vamos a leer. Yo creo que un poco puedes como ver, percibir lo pesado, ¿no?, de este ambiente. Esta primera parte del capítulo que va hasta el versículo 22 más o menos, es un ambiente pesado, ¿no?, donde están estos líderes religiosos que se supone que eran las personas que representaban a Dios delante del pueblo en completa oposición, ¿no? Dice aquí que les atacan, les amenazan, les meten en la cárcel movidos por sentimientos que no parecían como muy nobles, ¿no?, a simple vista por lo que nosotros hemos leído. Es posible que ellos sintieran también cierta envidia, ¿no?, cierto orgullo espiritual, es decir, pero cómo esta gente, lo dice aquí, que no son estudiosos en las Escrituras, van a venir a nosotros, que somos como los jefes en esto, a enseñarnos, ¿verdad? Podemos estudiar un poco algunas características de su comportamiento, como esto que acabamos de hablar, ¿no? Ellos se enfocan, ¿te acuerdas de la pregunta que les hacen? Dicen, ¿de qué forma, con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Se quedan enfocados en las formas. Y ellos les importa más y son capaces de darle más importancia a cómo han hecho esto que al milagro en sí. Se pierden de la alegría que estaba viviendo este hombre porque se quedan enfocados en las formas, en decir, ¿cómo han hecho eso? ¿Cómo ha ocurrido el milagro? No en el milagro en sí. Yo puedo también percibir en ellos miedo o temor. Porque cuando unas personas actúan así es por causa del miedo, ¿sí? Probablemente era miedo, lo que hemos mencionado, ¿no? Miedo a que alguien les arrebatara la autoridad que según ellos poseían en esa materia. Miedo de lo nuevo, miedo de perder el control de algo que controlaban ellos. Ellos tenían miedo. Miedo a perder el poder y quieren, ese miedo lo que les lleva es a querer tapar ese milagro. Lo hemos leído, ¿no? Vamos a como a callarles, vamos a meterles en la cárcel de momento, ahí están seguros, ahí no pueden hablar con alguien más y ahora vamos a mandarles y amenazarles de que se callen, ¿no? Quieren como tapar el milagro. Fijaos cómo el corazón enrevesado de estas personas hace que una cosa tan increíble, tan buena para este hombre, algo de tanta bendición para su vida, de alegría que podía haber sido para el pueblo, ellos quieren esconderlo, quieren taparlo. Eso denota también, a mí me parece, como una profunda inseguridad, ¿no? Una profunda inseguridad en ellos mismos. Yo puedo ver aquí también cobardía. Fíjate el versículo 21, vamos a ir un versículo más, dice, un poquito más adelante. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Es decir, no se atreven a castigarles para que no se levante un disturbio, ¿sí? Presentan esta conducta de cobardía, ¿sí? Y ese miedo hacía que ellos estuvieran paralizados, que sus vidas no prosperaran, no avanzaran, que se quedaran estancados en como en el antiguo pacto, ¿no? Sin ver más allá. Vamos a hablar un poquito más ahora sobre esto. Su vida no cambia a pesar de la evidencia. Dice Pedro les habla inspirado por el Espíritu Santo. recordáis la respuesta de Pedro ahí, ¿no? Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, va y les dice, este que vuestro esto, con una valentía que aquellos se quedan admirados y asombrados, porque eran los que habían crucificado a Jesús, los que habían como instigado o incitado a que Jesús fuera crucificado, y sabían que les podían hacer lo mismo a ellos, ¿sí? Y Pedro, sin embargo, les habla de una manera muy directa y les dice, este hombre, sí, el Hijo de Dios, sí, ustedes lo han crucificado. Les habla con un valor sobrenatural. Pero este miedo que estas personas tenían les impide reconocer, ¿sí?, como de Dios. Yo creo, mi opinión personal, ¿no?, yo creo que tú lo puedes ver de la misma manera, que lo que les pasó, el problema que tuvieron o donde realmente fallaron fue en reconocer lo nuevo que estaba ocurriendo como de Dios mismo. ¿Sí? Ellos no supieron relacionar lo nuevo que estaba pasando con ese Dios del que ellos enseñaban. No pudieron unir las dos cosas porque era algo nuevo, algo fresco. Y sin embargo, fíjate que ellos lo habían estudiado en el Antiguo Testamento. Estas personas tenían memorizadas las Escrituras. En cada libro del Antiguo Testamento, prácticamente en cada libro, si no me equivoco, prácticamente en cada libro, hay profecías sobre Jesús. Cosas que eran muy evidentes, que habían ocurrido. Era fácil, entre comillas, ver, poder conectar a Jesús con todo lo que estaba escrito, y ellos eran los maestros de la ley. Y sin embargo, la religiosidad, ese legalismo, ese corazón, esa rigidez del legalismo les impide ver que algo nuevo, sobrenatural que está ocurriendo, viene de parte de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que les impide poder recibir a Jesús mismo en su corazón. La religiosidad es estar cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Y es una cosa que es lo que más nos puede alejar de Dios, de Jesús, y aún peor que el ateísmo, diría yo. Nosotros a veces hemos podido vivir en religiosidad, ¿sí?, cuando sentimos ese miedo a lo nuevo, o no sabemos ver a Dios en lo nuevo que está sucediendo en mi propia vida, a mi alrededor. Y podemos caer en esa religiosidad y en ese legalismo si no tenemos una mente abierta y al Espíritu Santo con nosotros, que nos indica, esto es de Dios, no tengas miedo, ten valor. ¿Sí? La segunda parte del versículo, del capítulo, perdón, es una parte completamente diferente. Si aquí habíamos vivido un ambiente como oscuro, de pesadez, de oposición, de ataque, de amenazas, en la segunda parte del capítulo, porque siempre pasa así, Dios obra, el enemigo se mueve. Dios obra, el enemigo se mueve. A lo largo de toda la historia de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, siempre ha sido así. Dios obra, el enemigo se mueve. Dios obra, el enemigo se mueve. ¿Sí? La segunda parte del capítulo es un ambiente completamente diferente. Es Pedro y Juan, ahora sí, con el grupo de creyentes. Y cómo ellos gestionaron todo esto mismo que les costó tanto gestionar a los líderes religiosos. Cómo ellos pueden gestionar lo nuevo que Dios está haciendo. Es un ambiente lleno de gozo, de alegría, de esperanza, de valentía, de fortaleza, de confianza, de fe, ¿sí? Alentándose unos a otros, orando juntos. Y lo que vienen a decir, esta segunda parte del capítulo es, ¿Ah, sí? ¿Esto hay? Pues nosotros, esto. Y eso es para lo que necesitamos valentía. Y esa valentía vamos a ver ahora quién se la dio a los discípulos. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice el versículo 23, es parte de esta ya segunda parte que te digo. Dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, Eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Esto lo que habían dicho aquí está en el Salmo 2, en el Antiguo Testamento. Es algo que ya estaba escrito, que los gobernantes se iban a levantar en contra del Mesías, en contra de Jesús. Versículo 27, de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, o sea, las autoridades civiles, ¿sí?, de los romanos, los gentiles también, es decir, todo el mundo, y el pueblo de Israel, es decir, aún el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Yo quería decirte, ¿sabes?, que hoy en día nosotros seguimos viviendo esa oposición al nombre de Jesús. ¿Sabes que hay muchos países donde el nombre de Jesús trae castigos horribles, amenazas horribles, persecución, torturas y hasta la muerte? Oramos mucho aquí los miércoles por la iglesia perseguida. Eso mismo de que los gobernantes y las autoridades civiles se levantan en contra del nombre de Jesús está ocurriendo hoy en día. Pero es más, nosotros lo vemos también en nuestro entorno. Posiblemente tú has podido percibir oposición al nombre de Jesús cuando tú has querido quizá mostrar el amor de Jesús a alguien. Eso está a la orden del día. Hay oposición hoy en día al nombre de Jesús. Pero fíjate la respuesta de los discípulos. Dice, los que estaban allí reunidos estaban orando. Acordaos, estamos en medio de una oración donde habían empezado a decir, Señor, esto ha ocurrido, hay oposición al nombre de Jesús, y dice el versículo 29, apúntatelo ahí, para mí es el versículo como lema de todo este capítulo, dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, fíjate lo que le piden, lo puedes leer ahí, mucho valor al predicar tu palabra. Predicar la palabra de Dios, suena así como una palabra religiosa, no es más que hablar de Jesús, ¿vale? Que no tenga ese peso como religioso esa palabra, predicar. Es hablar de Jesús simplemente. Dice, danos mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, fíjate, inmediatamente que los creyentes piden valor, dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y predicaban, es decir, hablaban de Jesús con valentía la palabra de Dios. Y para mí es muy evidente que la respuesta a esta oración, una respuesta inmediata, no siempre tenemos respuestas inmediatas a la oración, en esta ocasión sí, es danos valor. Toma, te relleno del Espíritu Santo. Porque ya habíamos hablado que en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo había sido derramado por primera vez, ¿sí? Pero también estudiábamos, y Juan Ángel nos enseñaba, cómo ser llenos del Espíritu Santo no es una cosa puntual, sino que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es sed continuamente llenos del Espíritu Santo. Y es lo que la respuesta a la oración. Y es lo que ocurre aquí, para que ellos puedan continuar después del episodio que habían vivido con valentía, haciendo más señales y más milagros a pesar de la oposición. Así que ellos piden valor y Dios les vuelve a llenar del Espíritu Santo. Si quieres valor para lo nuevo que viene, valor contra la oposición, que levantan los milagros cuando el enemigo se opone, cuando hay oposición a los milagros y a lo nuevo, necesitamos valor y ese valor te lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da ese valor. Y vemos cómo la actitud de los dos grandes grupos es una actitud muy diferente. ¿Sí? Hemos visto cómo la cobardía era la principal característica de estos líderes religiosos y cómo la valentía viene a ser la principal característica de este grupo de creyentes. Esa diferencia es la que hace la fe y el Espíritu Santo, ¿sí? El creer que lo que está ocurriendo viene de Dios, que es Dios el que está obrando, es lo que hace que no te lo pierdas, que puedas ser parte del milagro y no vengas a ser parte de la oposición, ¿sí? Eso lo hace la fe, decidir creer, y eso lo hace también la ayuda del Espíritu Santo. Podemos ver algunas características en el comportamiento de este grupo de creyentes, ¿no? Habíamos visto las características o un poco los rasgos de comportamiento de los fariseos y de ese grupo de religiosos, y vemos cuáles son las características de este grupo de creyentes, ¿no? Y tú lo puedes como ver casi sin que yo te diga, pero lo primero que vemos es valor, ¿verdad? Valor. Dice el versículo 19, dice así: pero Pedro y Juan, ante las amenazas que ellos les habían dicho, os ordenamos que ya no volváis a hablar en el nombre de Jesús. Y lo que hacen Pedro y Juan, fíjate lo que dicen, les dicen a ellos mismos. Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. En pocas palabras le vinieron a decir: esto es lo que hay y lo que va a seguir habiendo. Y más les vale que se preparen porque viene más. Eso hace falta valor. Eso hace falta mucho valor. Así que el valor es una de las principales características de este grupo de creyentes cuando estaban como viviendo eso nuevo que estaba ocurriendo en el libro de Hechos. En segundo lugar, ellos sí se enfocan, sí saben enfocarse en el milagro. No se quedan en las formas, les da igual, porque Dios es súper creativo a la hora de hacer milagros. Yo no sé si tú lo has visto. En el Nuevo Testamento tenemos un montón de episodios donde una persona que no ve, pues Jesús va, hace barro ahí, le unta el barro en los ojos y ¡bum!, es sanado. Otro que es sanado, se le ordena que se meta en el agua y sale sanado. Otro se tiene que tirar al agua para ser sanado. O sea, no hay normas, no hay reglas. Y este grupo de creyentes consigue enfocarse en los milagros que estaban ocurriendo, no en las formas, ¿sí? En los milagros que estaban ocurriendo. Y en el poder del nombre de Jesús. Cuando estudies el capítulo 4 de Hechos, yo te invito a que tú puedas subrayar las veces que se menciona el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Lo llegan a mencionar hasta este grupo de fariseos y dicen: mejor que ya no hablen en nombre de este Jesús, porque empiezan como a ver el tremendo poder del nombre de Jesús. Algo que yo te invito a que tú puedas hacer, tomar y utilizar en tu vida, el nombre de Jesús. Otro rasgo característico de este grupo de creyentes: actúan y avanzan. Ellos no se quedan paralizados por el miedo. Actúan y avanzan y siguen avanzando y se siguen entregando más personas a Jesús. Actúan y avanzan. Y en último lugar, aunque habría muchas más cosas que podríamos saber, pero en último lugar de lo que yo he observado es que dan fruto. Dan fruto. Lo hemos visto desde el versículo 1, donde decía que mientras Pedro y Juan seguían hablando a la gente, ¿sí? Mientras vinieron a Jesús o creyeron en Jesús 5.000 personas, ¿sí? Estaban en esa primera época donde tenían la tarea de dejar saber al mundo quién era este Jesús y relacionarle con el Antiguo Testamento, con la promesa del Mesías prometido, ¿sí? Dan fruto, su vida tiene propósito, su vida avanza, ¿sí? Podemos percibir el amor unos por otros, ese corazón generoso. Hay los versículos del 32 al 35, eso ya no te los voy a poner aquí para que los puedas leer en casa. Es algo espectacular lo que ocurre en medio de ellos como fruto de esta valentía y de esta llenura del Espíritu Santo y de lo que Dios estaba haciendo, al punto de compartir todo lo que tenían, pero hasta puntos impresionantes, ¿no? De vender propiedades, de traer el dinero para que nadie pasara necesidad, o sea, cosas que yo te animo a leer después, pero es el fruto del Espíritu Santo, que lo tenemos en Gálatas 2, que dice, ¿os acordáis cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, gozo, paz, paciencia, todo eso es lo que estaban mostrando este grupo de creyentes, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo. O sea, tú puedes ver cómo, o sea, la vida de unos y la vida de otros. Yo me pregunto, ¿a qué grupo queremos pertenecer? ¿Sí? O sea, ¿a qué grupo te da más ganas de pertenecer? ¿Sí? Porque la religiosidad que hemos visto puede ocurrir no solamente como en círculos religiosos externos. Esta religiosidad a veces es el miedo, ¿sí? Esto puede ocurrir también dentro de la iglesia. Entonces, en la iglesia hace falta mucha valentía. Todos ustedes sois muy valientes de estar aquí. hace falta mucha valentía para 2000 y pico años después seguir hablando del nombre de Jesús, no cansarnos y saber ver a Dios en lo nuevo que está ocurriendo, en lo nuevo que Él está haciendo. ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿Sí? ¿A qué grupo quieres pertenecer? Yo quiero contarte algo de mi vida que me dio a mí una lección, ¿no? Cómo el miedo a veces, cómo a veces la falta de fe, entre comillas, unido a un poco de legalismo, un poquito de varios ingredientes que se juntan, te puede jugar una mala pasada. Pero cuando nosotros estábamos con la decisión delante de este local, de comenzar con la obra y de trasladarnos a este local, estábamos tomando la decisión en el equipo de liderazgo, ¿sí? Y bueno, lo teníamos ahí sobre la mesa y yo os tengo que confesar que yo sentía miedo, mucho miedo, porque soy, creo que dentro del equipo, creo que soy como la más calculadora, ¿sí? Como la más analítica, analizar lo que podemos afrontar, lo que no podemos afrontar. Entonces es cierto que la iglesia había hecho un súper buen trabajo, todos ustedes habían hecho un súper buen trabajo de ahorrar, ¿no? Y es cierto que había ahí unos recursos, pero no alcanzaba para todo. Y yo tenía miedo, me daba miedo la obra, me daba miedo todo. Y yo se lo quiero confesar así, aquí, ¿no? Porque en momentos en nuestra vida podemos como irnos al otro, ¿no? Al lado del miedo, de la parálisis, ¿sí? De la oposición a lo nuevo que Dios está. Yo estaba en esa oposición, estaba como de alguna manera oponiéndome. Y estaban ahí y estos tres, Conchi, Sergio, Juan Ángel, sabéis que ellos componen el equipo de liderazgo, ellos estaban, sí, qué bien, nos encanta, es súper bueno. Y yo me daban unos sudores, pero ellos estaban tan animados, con tanta fe, no veían lo que faltaba en el dinero, que me dieron una lección y por la gracia de Dios yo lo que conseguí fue cerrar el pico. Bueno, no lo cerré, o sea, yo les expresé mis miedos, mis temores, pero les dije, si todos vosotros estáis, vámonos para adelante, que vaya a la cárcel quien tenga que ir. ¡Para adelante! Y con miedo, y aún sintiendo miedo, no dejamos que ese miedo nos paralizara. Qué bueno es trabajar en equipo. Qué bueno es que en el equipo haya personas que Dios usa y que en un momento determinado tienen más fe que otras. Qué bueno es, porque hace falta mucho valor para enfrentar lo nuevo. Quería contarte ese pequeño episodio. Y gracias a Dios aquí estamos, gracias a Dios, a la fe de estos tres, a su alegría y a pesar de los temores, yo me peleé con el aparejador, con el otro, con el de los extintores. Con todo y miedo, dije, pa'lante, sin ver, más que al día de hoy y aquí estamos, está todo pagado, la iglesia no está en deuda, aquí estamos en este lugar impresionante, todo lo que queríamos hacer hicimos y esto es un milagro de Dios, un milagro nuevo, todo nuevo. Yo quería decirte hoy, si tú todavía no conoces a Jesús, hay un texto aquí, de todo lo que hemos leído, hay un texto, un verso que es para ti. El verso número 12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesús. Y a mí me gustaría invitarte a que tú puedas ser parte de ese milagro, parte de esos 4.000 seguidores, 4.000 que siguen siendo muchos más miles al día de hoy que deciden seguir a Jesús, aún en el 2024. Y quiero darte esa oportunidad. Te voy a pedir que ahí donde estás, así sentados, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo voy a hacer una oración, solamente para que tú puedas decidir tomar esa decisión de seguir a Jesús y unirte a este grupo de creyentes que está hoy extendido por todo el mundo. Toda la iglesia podemos acompañarte y vamos a hacer esta oración contigo para que tú no te sientas solo o sola. Y tú puedes decir ahí, Señor Jesús, veo lo nuevo que estás queriendo hacer en mi vida y tú estás llamando a mi corazón. Y yo te digo, sí, entra en mi corazón, te entrego mi vida. Quiero que a partir de ahora tú hagas algo nuevo en mi vida. Reconozco todas las cosas malas que yo he hecho, perdóname por ellas. y yo decido creer que eso que tú hiciste en la cruz fue por mí. Y quiero ser un seguidor tuyo y unirme a este grupo de creyentes. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, es posiblemente lo más milagroso y lo más nuevo que tú puedes hacer en tu vida, en el día de hoy. Es algo que va a traer oposición. No te olvides que lo nuevo trae oposición, pero es la mejor decisión que tú has hecho en tu vida. Yo te invito a que a la persona que te invitó o alguno de nosotros tú puedas acercarte y decir, oye, yo he hecho esa oración, ¿qué tengo que hacer después? Porque te vamos a ayudar a que tú puedas crecer y que puedas aprender más de Jesús y más de la Biblia. Si tú ya eres de casa, si tú ya consideras que o diste este paso por Jesús hace mucho tiempo, tú te consideras dentro de este grupo de creyentes, ¿sabes? Quiero decirte, el Evangelio no cambia. El poder del nombre de Jesús no cambia. Las mismas cosas que pasaron en aquella época están pasando hoy. Están ocurriendo milagros en tu vida y alrededor de ti, en la iglesia, en otras naciones, en otros países, están ocurriendo milagros. Personas muy valientes están yendo a compartir de Jesús y hablar de Jesús a países donde les matan por ello. Hay milagros ocurriendo y milagros reales que podemos saber a través de las redes sociales. Esos milagros que parecieran tan lejanos están ocurriendo también en tu propia vida. Están ocurriendo en tu familia. Ten cuidado porque a veces necesitamos abrir esos ojos para poder ver lo nuevo, relacionar con Dios cosas que están pasando, que son sospechosas, que no es como la manera en que nosotros esperábamos que iban a ocurrir. Porque a veces pueden pasar cosas aparentemente negativas o no tan buenas o no como tan sería esperable de parte de Dios, sino que pueden ocurrir cosas a veces un poco enrevesadas, pero porque todavía no hemos visto el final de la historia. ¿Sí? ¿Sabemos ver esos pequeños milagros o grandes milagros como algo de Dios? ¿Sabemos relacionarlo con Dios? No fallemos como fallaron este grupo, que no supieron ver ese milagro, relacionarlo con algo que era para ellos tan familiar o debería ser tan familiar. Isaías 43:19 es un texto que ya muchos conocéis, que habla de lo nuevo. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo, Dios hablando. Mira, ya ha comenzado, pero fíjate en esta frase, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. En pocas palabras, haré milagros. ¿No lo ves? Porque se necesita que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder ver los milagros que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo. ¿Puedes ver a Dios en lo que está ocurriendo en tu propia vida? ¿Qué es lo nuevo que Dios está haciendo en tu vida o en la iglesia? ¿Cómo está Dios obrando? ¿Sabes lo que está ocurriendo a nivel espiritual? ¿Qué es lo que está ocurriendo? A veces no somos capaces de ver lo que está ocurriendo en lo espiritual. Quiero ponerte un pasaje del Antiguo Testamento, estoy terminando ya. Es 2 Reyes 6:15-17, donde están el profeta Eliseo con un joven que era, parece ser su ayudante, y están rodeados del ejército enemigo. Y dice así, 2 Reyes 6:15-17. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor, qué vamos a hacer ahora! Gritó el joven a Eliseo. ¿Ves? Puedes ver ahí, ¿no?, el miedo. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Pero este chico no podía ver, no era capaz de ver, sus ojos espirituales estaban velados todavía. ¿Sí? Solo podía ver los carros reales, personas reales que venían a por ellos, que venían a matarles. ¿Sí? Pero fíjate lo que le dice el profeta. Dice, entonces Eliseo oró a Dios, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Estos eran enviados de Dios, sí, ángeles y ejércitos del cielo para defenderles. ¿Cómo necesitamos abrir que Dios abra, porque eso no lo podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a abrir nuestros ojos espirituales a lo que está ocurriendo? Porque Dios está obrando. Dios está obrando de maneras muy poderosas aquí en la iglesia. Hay testimonios para aburrir. Escucha a las personas que tienes a tu alrededor. Pregúntales. Hoy tenemos con nosotros a Ainhoa. Yo no sabía que ella iba a estar aquí. Muchos conocéis el nombre de Ainhoa porque es... La hemos sostenido, hemos tenido mucho tiempo en oración. ¿Sí? Ella pasó por un problema de salud muy grave y ha estado varias veces como ya donde los médicos no podían hacer nada y la familia fue para despedirse de ella. Ella está aquí hoy. Ainhoa, gracias. Admiramos lo que Dios ha hecho en tu vida. No nos cabe la menor duda de que lo que ha ocurrido en tu vida ha sido Dios. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales para ver lo que Él quiere hacer contigo y a través de ti, porque todavía tienes propósitos y planes que cumplir y cosas que Dios quiere hacer a través de ti. Pero la vida de Ainhoa, que es un milagro tan evidente, y que nos alienta mucho, claro, la fe como iglesia, o lo que vivimos hace poco con Zenobia, o el hecho de estar aquí. Yo quiero que tú seas capaz de ver los milagros que están ocurriendo en tu propia vida, en tu propia familia, que veas a Dios en lo que estás viviendo, que veas a Dios. Pero acuérdate de esto, donde hay algo nuevo y fresco, donde hay milagros, algo de Dios, Jesús mismo, ¿habrá qué? Oposición. En forma de amenazas, miedos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son esas amenazas que te impiden? ¿Sí? Pero frente a la oposición, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer frente a la oposición? Cuando no podemos ver, cuando no sentimos que tenemos fuerzas, como cuando no sabemos qué puerta ya el Señor puede abrir ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Le vamos a pedir a Dios valor. ¿Y Él qué va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a dar? ¿Valentía a través de? ¿Qué fue lo que les dio cuando ellos pidieron valor? El Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, porque separados del Espíritu Santo no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Separados de mí nada podéis hacer. Les dijo Jesús cuando estaba con ellos en esta tierra y el Espíritu Santo ha venido a tomar el lugar de Él ahora en esta época. Separados de Él no podemos hacer nada. Así que yo te invito, ahora sí ponte de pie conmigo. Te quiero invitar a que vamos a hacer juntos como iglesia, si tú quieres, esta misma oración que hicieron los apóstoles. Sí, esta misma oración que hicieron los discípulos. Y vamos a pedirle al Señor valentía. Esta valentía que ellos pidieron realmente no era para enfrentar sus propios miedos, temores o dificultades personales. Ellos pidieron valentía ¿para qué? Para hablar del nombre de Jesús, para seguir enseñando a otros sobre Jesús, porque para eso estamos en esta tierra. Para eso estamos en esta tierra, para hablar del nombre de Jesús. Por supuesto, Él te va a dar valentía también para tus retos personales y cosas que no sabes ni por dónde coger. Él te va a demostrar una y otra vez que Él está ahí, que te sostiene. Así que si os parece bien, yo quiero que tú cierres tus ojos y vamos a orar como iglesia por este valor que los discípulos pidieron al Señor. Y cuando tú enfrentes o hayas enfrentado o hayan ocurrido cosas complicadas, difíciles, que no entiendes, entiende que Dios tiene un plan mayor. Entiende que Dios tiene un plan mayor, que donde hay oposición se multiplica el valor y que donde hay valor el Espíritu Santo está. Señor Jesús, queremos levantar nuestra voz. Te invito a que levantes tu voz conmigo. Como iglesia, queremos levantar nuestra voz igual, Señor, de la misma manera que este grupo de creyentes que estaban escuchando a Pedro y a Juan, Señor, levantaron sus voces, Señor, aún escuchando sus amenazas. Y tú sabes cuáles son nuestras amenazas, Señor. Escuchando esas amenazas, Señor, ellos te pidieron valentía. Señor, queremos pedirte valentía. Tú conoces cuáles son nuestras amenazas, nuestros miedos, eso que nos paraliza. Tú sabes lo que es, Señor, y queremos pedirte valentía. Queremos pedirte valor, Señor, para que con todo atrevimiento, Señor, podamos hablar hablar a las personas de tu amor, Señor, a través de nuestro cuidado de ellas, Señor, a través de nuestro interés por sus vidas, Señor, y a veces con palabras también. Te pedimos mucho valor para enfrentar esa oposición, Señor. Danos valentía, Jesús, para dar un paso adelante cuando sentimos oposición, Señor, cuando ocurren cosas difíciles, Señor, danos un paso adelante para tener valentía, Señor. Te pedimos valentía para saber ver que lo que está ocurriendo en la iglesia y en nuestras propias vidas viene de ti, Señor. Abre nuestros ojos espirituales como abriste los ojos espirituales de este chico, el ayudante de Eliseo, Señor, y que podamos ver los ejércitos celestiales que están a nuestro favor, Señor, que podamos ser conscientes de lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias porque eres un Dios fiel, porque eres el mismo ayer y hoy y mañana, Señor, y las mismas historias que se vivieron, Señor, en esta época, nosotros las repetimos al día de hoy, Señor. Renueva nuestra fe, renueva nuestra valentía para lo nuevo que tú pones por delante de nosotros, Señor. Cada día, cada semana, como iglesia, como individuos, recuérdanos para qué estamos aquí y danos ese valor y esa valentía, Señor, para poder llevar a cabo tu propósito a través de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. No dejes de asombrarte por lo que el